Bos días, señoras e señores. Imos continuar estas xornadas coa segunda ponencia da mañá, que versa en concreto sobre os traballadores indefinidos non fixos ao servicio das administracións públicas, un fenómeno que, como saben, aínda que no título categorizamos como unha anomalía, é algo moi normal xa nas administracións dende algún tempo, aínda que dende o réxime xurídico podan decirse moitas cousas. E para abordar este tema, que seguro que ten interés para moitos de vostedes, temos connosco a Jesús Martínez Girón e Alberto Arufe, profesores ambos de Dereito do Traballo na Universidade da Coruña. Jesús non me deixa decir os seus méritos, que son moitos. El é catedrático na Universidade da Coruña dende hai uns meses. Alberto Arufe, profesor titular da mesma universidade.
Acreditado como catedrático.
Acreditado como catedrático recentemente, polo que lle trasladamos os nosos parabéns. Bueno, podería enumerar as súas publicacións na materia, son moitísimas. Teñen unha altísima captación do alumnado, como demostra a dirección de 17 tesis doctorales, no caso do profesor Martínez Girón, e de nada máis e nada menos que 12 tesis doctorales, no caso do profesor Arufe Varela. E, sen máis dilación, paso xa a palabra para dar comenzo a esta ponencia. O profesor, quen vai a empezar?
Yo.
Martínez Girón.
Bien, buenos días a todos. Y nunca mejor dicho, porque la EGAP, yo creo que Sonia debe tener contactos pues con arriba, porque nos ha preparado un día precioso, el cielo está azul, da gusto venir a Santiago, sí, hacía un poquillo de frío, pero vamos, un día maravilloso. Muchas gracias, Sonia.
Nada.
A la que le tenemos además un cariño muy grande, porque es colega de la universidad. Y yo creo, presumo, juris et de jure, que estás haciendo aquí muy bien las cosas. Vivimos en tiempos de crisis y en la universidad estamos acostumbradísimos a hacer muchas cosas con cuatro duros. O sea, que estoy seguro...
Austeridad en la universidad vende serie, eso es cierto.
Sí. Es un clásico.
Sí.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros,
porque
además porque es un honor que la directora de la EGAPA esté presidiendo este asunto. Procuraremos no incomodarte.
A ver.
Bueno, veo también a María José Feijóo. Muchas gracias por asistir. Eres además la coordinadora, digamos así, de este seminario. Me alegra mucho verte. Has venido de Barcelona, ¿verdad? Sí, pues estupendo. Y luego es impresionante el público que hay en este salón, no solamente, digamos, en la zona de platea, sino también lo que tradicionalmente se llama el gallinero, que está...
Y también tenemos atrás.
Y también, pues Dios mío...
Donde que... no se ve hay pantallas, allí hay gente.
Qué éxito de público. Bueno, pues esperamos no defraudaros, ¿qué podemos decir? Y vamos a empezar ya, Nosotros vamos a hablar exactamente 45 minutos. Sí, 45 minutos y luego, así se oye bien, ¿verdad? Y luego creo que hay previsto un coloquio, bueno, pues ad libitum, podréis preguntar todo lo que os pete. Nuestro tema se titula Los trabajadores indefinidos no fijos al servicio de las administraciones públicas, una anomalía jurisprudencial y legal. Bien, hemos puesto como telón de fondo, ¿dónde está eso?
Marchando, depende del tema. Ya está.
Sí, hemos puesto como telón de fondo esa foto. Sí. Por una razón... Un momento. Por una razón, vamos a justificar esa foto. No es lo mismo hablar de esta figura ahora en el año 2015 que hablar de ella hace 15 o 17 años. El contexto ha cambiado radicalmente. El contexto hace 15 o 17 años, que fue el contexto en que nació esa figura, era este. Un contexto, una España, si queréis, que no tiene nada que ver con la España de hoy. Fijaros, están inaugurando un aeropuerto, en la provincia de Castellón, pues era la época de las obras faraónicas, era la época de crecimiento del sector inmobiliario, era la época en que íbamos a superar, habíamos superado ya Italia en renta per cápita, íbamos a superar Alemania, pero claro, España era, como sabéis, un gigante con pies de barro, edificado sobre burbujas, aquello acabó explotando, pero en ese contexto nació la figura del indefinido no fijo. Una época, además, en la que todos, yo no, pero todos, casi todos los españoles disparaban con pólvora del rey, incluidos los jueces también. Bien, ¿por qué hemos elegido también esa foto? Hombre, esa foto no, pues me hace mucha gracia porque esto es, esta figura nació en las administraciones públicas, es personal al servicio de las administraciones públicas. Hay muchas administraciones públicas en España, pero esto está ligado tendencialmente a las administraciones públicas más pequeñas, que son además las administraciones públicas más frágiles. Sobre todo, la administración local, lo veremos luego. Y saldrá una sentencia última, que va a comentar Tito, de un pueblo que se llama Villalgordo del Júcar, ¿sí?, donde el alcalde contrata a su mujer y luego la hace indefinida no fija. Claro, eso puede pasar en Villalgordo del Júcar. Es un caso que ha sido enjuiciado. ¿Eso puede pasar en la administración del Estado? Yo creo que no. O sea, un ministro no hace a su mujer indefinida no fija. En todo caso, al amante, pero a la mujer en absoluto. Cuando... Cuanto más potente es la administración pública, como por ejemplo la Administración General del Estado, estas cosas son más inconcebibles. Cuanto más abajo, pues es más probable que estas cosas ocurran. Imagínense, pues imaginaros la cantidad de pueblos que hay en España y claro, ¿qué ocurre en los pueblos? Bueno, pues lo vamos a ver dentro de un momento. De ahí la imagen, porque el primero, el de las gafas oscuras, que era un personaje curioso. Ese es de la administración local. Era el presidente de la Diputación de Castellón. Luego, el que está detrás, bueno, pues en las autonomías, en la administración autonómica ocurre esto, pues ya veremos que sí también, pero bueno, es menos concebible. O sea, en los ayuntamientos muy concebible, en las diputaciones, bueno, pues también, en las comunidades autónomas también, pero menos, y en el Estado yo creo que menos, muchísimo menos. Ha cambiado el contexto. Hoy, en 2015, España es un país que tiene aversión social y política a la corrupción. Sí. Hoy la regla general es que el que la hace la paga, sobre todo si es con fondos públicos de por medio. El contexto ha cambiado radicalmente. Hoy ya no se dispara con pólvora del rey. Y de ahí que hayamos puesto la foto cuando nació esa figura, en ese contexto, pues claro, pues los jueces pues estaban metidos en ese contexto. Hoy la realidad ha cambiado, hoy nosotros tenemos que hablar de esta figura con otras lentes que son completamente distintas, las lentes del año 2015, y bueno, en esa línea vamos a actuar. Lo decimos porque es una época, la que nos toca vivir actualmente, de aversión radical a la corrupción y el fraude, y la figura del indefinido no fijo está montada sobre un fraude de ley. Bien, la creación de la figura. Bueno, pues esta es una figura que crearon los jueces. Esto empezó en el año 96, pero sin embargo la sentencia decisiva es esa que hemos puesto ahí, una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 20 de enero del año 98, que es una sentencia de pleno. O sea, es una sentencia en que la Sala de lo Social estaba constituida como Sala General, o sea, con los 13 magistrados, porque era un tema delicado, con los 13 magistrados que la integran. Bien, es una sentencia importante, importantísima, ya digo, de pleno, fallada en casación para la unificación de doctrina, una sentencia además controvertida porque la sala se dividió. Hubo una mayoría de magistrados que sacaron adelante su tesis y hubo un voto particular. Bien, ¿qué se debatió en esta sentencia? Por eso hemos puesto esa foto. Esa foto es porque el asunto venía de la Administración Autonómica de Canarias. Ese señor es de Canarias, sí, es el actual presidente de la autonomía de allí. Bueno, pues es un caso muy típico. Eran dos trabajadores contratados por la Administración Autonómica de Canarias con un contrato precario y les hicieron 6 contratos precarios sin solución de continuidad. Bueno, pues Vamos, eso es fraudulento, eso no se puede hacer. Bueno, pues el asunto se plantea ante el juzgado de lo social, recurso de suplicación, recurso de casación para la unificación de doctrina. Y yo creo que el Tribunal Supremo, en esta sentencia de pleno, planteó bien las cosas. En este tipo de pleitos, cuando ha habido un fraude de ley, la administración autonómica en este caso se ha comportado mal, están en conflicto dos intereses. Por un lado, el interés privado, que es el interés del trabajador. La sentencia matiza incluso que es un interés privado social, porque el interés del trabajador está en juego. Pero hay también otro interés en conflicto, que es el interés público. La sentencia le llama así interés público. Yo hablaría incluso de interés general. ¿Por qué razón? Porque la Constitución española dice que la administración pública sirve con objetividad los intereses generales. El interés general es inseparable de la administración. Y entonces están en conflicto esos dos intereses. El interés privado, que por aplicación del Estatuto de los Trabajadores llevaría a considerar esos contratos sucesivos en fraude de ley como un contrato fijo, por un lado. Y el interés público, que yo hablaría más bien de interés general, que dice que nadie puede entrar en la administración pública ocupando un puesto de trabajo pagado con fondos públicos sin sujeción a los principios de igualdad, publicidad, mérito, capacidad, así, vamos, es lo de cajón. Bueno, pues estos dos intereses, el público y el privado, en conflicto según esta sentencia. ¿Qué posibilidades había o qué alternativas había para resolver el pleito? Hombre, pues yo creo que tres. Primera, prevalece el interés privado sobre el interés público. Entonces vamos a hacer a estos dos trabajadores fijos. Segunda, prevalece el interés público sobre el interés privado. Entonces, el contrato de trabajo es nulo y yo matizaría incluso, vamos a pasar tanto de culpa al Ministerio Fiscal porque la Administración Autonómica ha cometido delito de prevaricación administrativa. De eso vamos a hablar luego. Tercera posibilidad, no prevalece ni uno, ni el privado sobre el público, ni el público sobre el privado. Bueno, pues de esas tres alternativas, la que prosperó en la sala fue la última. El Tribunal Supremo dijo que el interés público no prevalecía sobre el interés privado, pero tampoco el interés privado prevalecía sobre el público, o sea que estaban los dos más o menos en el mismo plano. Y que, por lo tanto, había que concluir, según la sala, que estos señores no eran fijos porque habían entrado por la puerta de atrás, pero eran indefinidos no fijos. Ya veremos qué es eso. Luego la sentencia dice que es algo así como un interino de hecho. Esto, según la mayoría de la sala, era un 8-5. O sea, 8 magistrados votan esto. ¿Qué sostenían los otros 5 magistrados? Pues la tesis de prevalencia del interés privado sobre el interés público. O sea, que a estos señores había que hacerlos no fijos, porque estamos en la sala de lo social, lo único que vemos son leyes laborales y las leyes administrativas y la Constitución pues no nos interesa. O sea, una cosa de locos desde mi punto de vista. Estos fueron 5. La tercera tesis, que es la que vamos a sostener nosotros, la de la nulidad de estos contratos de trabajo, nulidad total de estos contratos de trabajo, pasando tanto de culpa al Ministerio Fiscal por la Comisión, por la Administración Pública, bueno, por los funcionarios implicados en estas contrataciones, de un clarísimo delito de prevaricación administrativa, eso no se planteó en este momento. Bueno, pues esta sentencia, pocos días después, volvió a plantearse el tema otra vez. De nuevo proviene el asunto de la Administración Pública de Canarias. Hombre, hemos puesto la foto de ese señor. Yo, de interés general, la verdad, sé poco, porque yo soy pues un profesor de la Universidad de La Coruña, feliz allí, no quiero moverme de La Coruña, no tengo interés político ninguno. Pero ya saben que este no quería que apareciera petróleo en Canarias. Y acabo de decir, bueno, pues usted está mal de la cabeza. ¿No sería estupendo que hubiera aparecido ahí una bolsa de gas o una bolsa de petróleo? Bueno, pues este señor, ¿cuál es el interés general de España? Pues a lo mejor desde el punto de vista de Canarias no se ve claro, pero bueno, para eso está la Administración General del Estado, que se supone que conocerá mejor el interés general de España. En esta segunda sentencia, que viene también de la Administración Autonómica de Canarias, el supuesto de hecho era idéntico. O sea, una serie de contratos de trabajo precarios, fraudulentos, sucesivos. Y Es curioso porque se reiteró la primera sentencia de pleno. Aquí hubo un matiz, y es que uno de los magistrados cambió de bando. O sea, si la primera sentencia fue un 8-5, esta fue un 7-6. Uno cambió de bando a la tesis del interés privado, de la prevalencia absoluta del interés privado sobre el interés público. Había que hacer fijos a estos trabajadores. Bien, este es el contexto, lo he contado antes, en que nacieron estas sentencias. Eran jueces, pues no sé, que supongo que estaban imbuidos también por ese concepto. Yo creo que un juez, a mí me lo dijo un gran magistrado del Tribunal Supremo, la primera tesis doctoral que yo dirigí, un juez jamás puede disparar con pólvora del rey. Pues claro, si eso lo tuviera que pagar el magistrado de su bolsillo, pues a lo mejor, claro, digamos, el fallo era distinto. Pero esto se ve ahora más claro, pienso yo, en el contexto en que estamos, en que, claro, no se dispara con pólvora del rey ahora mismo porque los fondos públicos son escasos. Esto no estaba contemplado en la legislación, esto del indefinido no fijo. O sea, el que entra fraudulentamente, porque ha sido contratado fraudulentamente por la Administración, se puede decir también que entra por la puerta de atrás. Y claro, como esto no estaba contemplado en la legislación, el ordenamiento jurídico laboral en principio es un cosmos y cuando metes un cuerpo extraño, pues todo se altera. Bueno, pues es lo que pasó con esto. Crean esa figura no contemplada en la legislación y claro, hubo que hacerle hueco a codazos, no se puede, o a patadas incluso, en el ordenamiento jurídico laboral. Y esto explica que después de la creación en el año 98, con estas dos sentencias de pleno, hubo tres bandazos jurisprudenciales sobre esta misma figura, y del primer bandazo va a hablar Tito Arufe.
Efectivamente, como acaba de indicar Jesús, esta nueva figura de creación radicalmente jurisprudencial, pues no acabó siendo recogida de inmediato, pues recibida con los brazos abiertos por el legislador. Bien, el legislador reaccionó con indiferencia frente a esta nueva figura jurisprudencial y ello pues provocó, como era previsible, lo acaba de anticipar también Jesús, que la propia jurisprudencia, animada por la sucesión de pleitos relativos a trabajadores que habían entrado por la puerta de atrás, volviese a enfrentarse frontalmente con el asunto. Se vio obligada, como acaba de decir Jesús, a encajarla codazos, hacerle hueco en el artículo 49 del Estatuto de los trabajadores, que regula de manera aparentemente exhaustiva, como pues todos sabéis, la figura de la extinción del contrato de trabajo. Bien, este primer bandazo jurisprudencial, porque el encaje jurisprudencial no parece que haya sido de una manera tranquila, sosegada, sino más bien a empujones, a giros, a volantazos. Por eso hablamos de bandazos. Este primer caso relevante, enjuiciado por el Tribunal Supremo, de nuevo por la Sala General, todos los magistrados de la Sala de lo Social reunidos en el Pleno, nos remonta al año 2002. Es esta sentencia de la Sala General de la Sala General Social del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2002. Pues relativo, y por eso esa fotografía, a un trabajador del autonómico, un trabajador al servicio de la Administración Autonómica de Castilla-La Mancha, que por aquella época parecía querer convertirse en algo parecido a Las Vegas, dotándose de un montón de aeropuertos, Ciudad Real y Albacete. Sí, por eso esta fotografía que nos... Fabulous La Mancha, bienvenidos, Living La Mancha. Bien, un trabajador que pleitea por despido, después de ocho años de servicios temporales fraudulentos al servicio de la Administración. Bien, de nuevo la sala volvió a estar aquí dividida. La mayoría apostando por encajar la extinción del trabajador indefinido no fijo en la letra B del apartado 1 del artículo 49 relativa al cumplimiento de las causas consignadas válidamente, teniendo en cuenta que estas causas no tenían procedencia legal, sino que eran declaración jurisprudencial. Esto permitía, este encaje en esa letra, la letra B, permitía que se pudiese proceder con la extinción del contrato de un trabajador que al cabo de 8 años parecía que sobraba, sin abonar ningún tipo de indemnización. Parece que pasaba a pesar un poquito más el interés público, porque la administración podía amortizar un puesto de trabajo ocupado por un trabajador que había entrado por la puerta de atrás y que se había convertido en indefinido, no fijo, como consecuencia de una declaración judicial, sin abonar ninguna indemnización. Amortización, por eso, sin indemnización. La llamamos también amortización no objetiva de puestos de trabajo ocupados por trabajadores indefinidos y no fijos. Dice, revocaba la sala de lo social del Tribunal Supremo, por mayoría, no unánimemente, la decisión, era un recurso en casación para la unificación de doctrina, revocaba la sentencia de abajo, que sí otorgaba indemnización por la vía de la aplicación del despido objetivo, artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, revocaba esa decisión de suplicación y optaba por encajar la figura, por encajar la extinción de esta figura en la letra B del artículo 49.1, lo que abocaba a permitir la extinción del contrato sin abonar ninguna indemnización. Parece que tomaba un poco más de peso el interés público en estas situaciones. Con todo, la sentencia tiene también un voto particular potente, escrito pues, por un magistrado ya jubilado, pero que sigue gozando de una gran autoridad. Señor Antonio Martín Valverde, también catedrático de la disciplina de Derecho del Trabajo, que indicaba que, claro, que aquí, por razones dogmáticas, no podía jugar una causa como causa extintiva, una causa no consignada en el contrato ni en la ley. Era una construcción dogmáticamente inapropiada. Sostenía por razones de equidad, que si nos encontramos, y esto es literal, por hipótesis, ante trabajadores contratados por tiempo indefinido, que no parece coherente privarles de cualquier indemnización por fin de contrato, equiparando las consecuencias de su cese a las de los trabajadores interinos y situándolos incluso en una posición más desventajosa que la de los trabajadores que cesan en la administración por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, los cuales sí tienen derecho por ley a una indemnización. En todo caso, esta construcción que apuntaba a una impropiedad dogmática y que apuntaba también a razones de equidad para justificar una indemnización era la opinión minoritaria. La opinión que protagoniza este primer bandazo es la de que se puede proceder a la extinción del contrato del trabajador indefinido no fijo sin abonar indemnización ninguna a este trabajador que, como en el caso, llevaba 8 años al servicio de la administración.
Bien, como acaba de contar Alberto, bueno, pues crearon la figura, los jueces intentaron encajarla en el ordenamiento jurídico laboral, que en el tema de las causas de extinción del contrato de trabajo, el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores es exhaustivo. Y bueno, pues como no pueden crear nuevas causas de extinción, la encajan en la letra B del apartado 1 del artículo 49. Segundo bandazo. Bueno, pues otra sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo relativa a un supuesto de hecho de una administración local. Hemos puesto ahí el ayuntamiento de que venía el asunto, el ayuntamiento de Vandellós, donde, por cierto, hay una central nuclear. Esto está en Tarragona. Bien, esto ya nos sitúa un poco más en nuestro terreno, que es la administración local, donde esta figura, bueno, pues como las margaritas en primavera, esta figura ha florecido, pero vamos, de una manera increíble. La sentencia tiene un interés enorme porque se decía doctrinalmente, no, es que el indefinido no fijo tiene que ser declarado tal por un juez. No, en absoluto. En este caso, en el ayuntamiento de Vandellós, lo que ocurrió fue lo siguiente. Tenían un falso autónomo. O sea, eso existe por ahí, un falso autónomo. O sea, un señor que lo han contratado pues con eso que se llama asistencias técnicas, no sé, cosas así, que por supuesto no está dado de alta en el régimen general de la Seguridad Social, porque se supone que él tiene que cotizar al régimen especial de trabajadores autónomos. ¿Y qué le ocurrió al ayuntamiento de Vandellós? Que vino un inspector de trabajo. Ese es un falso autónomo y por lo tanto hay que darlo de alta en la Seguridad Social, en el régimen general. Supongo que levantó la correspondiente acta de liquidación de cuotas. ¿Y qué tuvo que hacer el ayuntamiento vista la actuación no judicial? Porque el inspector de trabajo, bueno, será autoridad pública, pero no es un juez. Pues tuvo que hacerlo indefinido no fijo, sin que haya, por supuesto, resolución judicial de por medio. Luego, el ayuntamiento, yo creo que se enfadó a consecuencia de la inspección y cesó a este señor, que llevaba trabajando ya sus buenos añitos allí en Vandellós como falso autónomo. Bueno, pues el asunto se enredó, sentencia del juzgado, sentencia de suplicación, nueva sentencia de casación para la unificación de doctrina, esa de 25 de noviembre de 2013, que viene precedida de una sentencia de Sala General, de nuevo, de pocos meses antes, que no se refería a un indefinido no fijo, pero sí a una figura que yo diría que no es prima, pero es algo así como hermano, que es el interino de vacante. El interino de vacante, pues hay una vacante, lo contratan como interino y resulta que las oposiciones en cuestión no se celebran nunca, vamos, o casi nunca. Eso a veces ocurre en la Administración o tarda mucho en celebrarse los concursos. En esa sentencia anterior, de pleno, que es de unos meses antes, en esa sentencia anterior, el Tribunal Supremo en pleno estuvo de nuevo dividido. Entonces, hubo algunos, la mayoría, que sostuvieron la tesis que acaba de contar Tito. No, la extinción de esto es una amortización no objetiva que encaja en la letra B del apartado 1 del artículo 49. Pero otro sector de magistrados sostuvieron todo lo contrario. Yo creo que es una sentencia esta de pleno que pasará a la historia incluso. A mí me ha llamado mucho la atención porque el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional jamás citan nominalmente doctrina científica. O sea, nosotros, es verdad, Sonia, publicamos... y los jueces leen lo que publicamos, pero no nos citan jamás. O sea, a diferencia.
Algunos.
Sí.
No todos nos leen.
Bueno, algunos. Ah, no, sí, es cierto. Pero bueno, muchas veces ves que nos han fusilado. Y claro, que yo no es plagio porque no nos citan. Dicen, bueno, a todo lo más dicen, según la doctrina científica. Pero esta es la primera vez. En España, yo ese asunto lo estudié desde mediados del siglo XIX. La primera vez en España en que se cita nominalmente doctrina científica, al menos por parte de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en el voto particular. Y se sostenía pues una tesis radicalmente contraria que no prosperó. Bueno, pues con ese precedente de pleno, esa sentencia que yo creo que pasará a la historia, esta de 25 de noviembre de 2013, fíjense lo que dice. Sí. Hombre, ¿se puede extinguir el contrato de trabajo de este falso autónomo? Sí, en principio por aplicando la letra B, como ha dicho Tito, es una amortización no objetiva del apartado 1 del artículo 49. Pero, hombre, es injusto, que después de tantos años se vaya sin indemnización. Y entonces le vamos a dar la indemnización de precariedad como si fuera un contrato temporal, o sea, un contrato de trabajo de duración determinada, a pesar de que es indefinido, no fijo. O sea, la misma indemnización, que es pequeñita, indemnización extintiva de contratos precarios. Esto es una cosa muy típica. O sea, abres la puerta y se cuelan los ratones. Entonces, creaste la figura del indefinido no fijo y ahora la Sala de lo Social, hombre, que está más centrada, digamos, en el interés privado que en el interés general, dice, bueno, pues vamos a indemnizarle. Nos sigue pareciendo, en el contexto en que se falló esta sentencia, pues claro, radicalmente inadmisible, porque de nuevo esa indemnización hay que pagarla con fondos públicos que son escasos y hay que destinarla, pues no sé, ese dinero a servicios sociales, educación, a lo que sea, pero no al pago de indemnización en relación con un sujeto que ha entrado fraudulentamente y por la puerta de atrás en la administración pública. Pero va a haber todavía un tercer bandazo jurisprudencial.
Sí, porque a nosotros nos parece inadmisible. Bien, al Tribunal Supremo también, aunque en sentido contrario, llegó a parecerle pequeña la indemnización ligada a la extinción lícita, en otro supuesto, de un contrato temporal. Y por eso, inmediatamente después, con bastante inmediatez, el año siguiente, en 2014, pues, desde la perspectiva de hoy, el año pasado, no ha transcurrido ni siquiera un año, de nuevo, el Tribunal Supremo da otro volantazo al asunto. Ya no llega la indemnización gradual entre 8 y 12 días de salario por año de servicio ligada, ex artículo 49.1c, a la extinción de los contratos temporales lícitos, no llega. Y esto hay que encajarlo en otra figura a la que alude esta sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2014, precedida por otra de ese mismo año, del mes anterior, otra sentencia de 24 junio de 2014, esta de julio precedida por otra de 24 junio de 2014, es así de pleno, la de junio, una sentencia de pleno, que enfocaba el asunto no desde la perspectiva del interino no fijo, sino de la perspectiva, pues hermana, como acaba de indicar Jesús, del interino por vacante, y relativa además a un supuesto ligado a la universidad. Se trataba de trabajadores al servicio de la universidad, trabajadores indefinidos, trabajadores interinos por vacante, al servicio de la Universidad Politécnica de Madrid, donde, en la cual, dando un giro copernicano, por eso hablamos de bandazo, se estableció, pues un año, pocos meses después de la decisión a la que acaba de aludir Jesús, se estableció que debe rectificarse. Estas dos son palabras textuales, debe rectificarse esa doctrina. Indicando que nos encontramos ante un acto de la empleadora que supone la extinción de un contrato temporal antes de que llegue su vencimiento, lo que supone un perjuicio por la otra parte que ve truncadas sus expectativas de empleo, incluso de ganar en concurso la plaza que ocupa. Ese daño, de nuevo es literal, debe ser indemnizado, lo que en nuestro derecho del trabajo se hace mediante el abono de indemnizaciones tasadas que establecen para cada caso los artículos 51, entrometí aquí el artículo 51 sobre despido colectivo porque ese era el caso en cuestión, 52 y 56 del Estatuto de los Trabajadores y los procedimientos establecidos al efecto. Apuntaba, por tanto, ya la sentencia directamente dando ese giro copernicano, no a la extinción de la que habla el artículo 49.1c, entre 8 y 12, según la fecha del contrato, días de salario por año de servicio, sino a la indemnización sustancialmente superior ligada al despido objetivo y al despido colectivo, de acuerdo con lo que disponen los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores. La indemnización ahí ligada. Bien. Esta doctrina de junio de 2014 al hilo de interinos por vacante rápidamente se traslada a los indefinidos no fijos inmediatamente después, en julio, apenas unos días después, ya en una sentencia que no es de sala general. Y, sin hacer hincapié ni en el origen fraudulento de la contratación ni en la necesidad de salvaguardar el interés público, de nuevo el interés privado que vuelve a pesar más, ni en la necesidad de tener que echar mano de recursos públicos para hacer frente al pago de las indemnizaciones correspondientes. Se da un paso adelante en la prevalencia del interés privado sobre el interés público en ese tipo de casos, sobre la base de que lo contrario pues socavaría, esto ya es textual de la sentencia, socavaría el principio de estabilidad en el empleo y minoraría los derechos de los trabajadores. De nuevo, la sala es una sala pues de lo social. Lamentablemente, una errata en la sentencia nos impide llegar a concluir cuánto tiempo había estado el trabajador indefinido no fijo prestando servicios para el Ayuntamiento de Albal, la comunidad valenciana, y por eso, para retener el origen del asunto, esta imagen, este aporte gráfico. Porque en un lado de la sentencia se habla del 5 de junio de 2006, en otro lado de la sentencia se habla como comienzo de la relación de la prestación de servicios, en otro lado de la sentencia se habla del 5 de junio de 2000. 2006 y 2000. Por eso no podemos llegar a concluir cuánto tiempo lleva prestando servicios, pero para el supuesto de que esta última fecha sea la correcta, la conclusión que alcanzamos es que llevaba más de 12 años prestando servicios para la administración, que pensamos que es una administración pues más endeble, local. Sí, el tema de la rata también sobre eso hablamos mucho, nos recordaba la fascinación que tenemos por los volúmenes en los que se publican las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pues es un tema que realmente venimos estudiando en los últimos años con muchísimo interés, con muchísimo ímpetu, con muchísimo ánimo, porque ahí es imposible, literalmente imposible encontrar, cazar a la Corte Suprema de los Estados Unidos en una sola errata. Y para el caso de que la hubiera, en el propio volumen introducen una fe de erratas.
Bien, pues yo diría que hasta aquí el papel de la jurisprudencia. Claro, la pregunta que nos haríamos es, ¿los jueces crean derecho? Bueno, pues sí. Pero claro, algo tendrá que decir también el legislador, que se supone que es el que tiene que crear las normas en España. Hombre, yo creo que en principio los jueces están para administrar el derecho. Para crear normas, bueno, pues para eso están nuestros representantes democráticamente elegidos en las Cortes Generales. Pero claro, tenemos que hablar del papel del legislador. O sea, frente a esta figura del indefinido no fijo, creada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y acomodada a codazos en el ordenamiento jurídico laboral, con todos esos bandazos que acabamos de relatar, ¿qué hizo el legislador? Bueno, pues vamos a ver la primera respuesta del legislador, porque claro, hemos elegido muy bien la foto que hemos colocado al lado. La primera respuesta así, clara, hay otra anterior, pero vamos a pasar de eso, a lo mejor sale en el coloquio. Tuvo lugar con ocasión de la promulgación del Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, que es una ley para mí desgraciada. ¿Sí? Los tres que estamos aquí sentados en esta mesa somos funcionarios del Estado. Eso es cierto, ¿no? Bueno, que tenemos una movilidad así un poquillo reducida. Y claro, yo como funcionario lo que quiero es que se cumpla la Constitución. Y la Constitución dice clarísimamente que hay que promulgar un estatuto del funcionario público. Eso es lo que dice la Constitución. Pero bueno, vivíamos en la época de las vacas gordas, ya saben, otro contexto, que no es el contexto actual. En aquella época, el señor Rodríguez Zapatero, quizá le suene, los sindicatos, con un protagonismo terrible, los sindicatos pescan peces, sobre todo en el sector laboral. En el sector funcionarial pescan menos. Desde luego, en la universidad, cero. Digo, los catedráticos, cero. O sea, yo creo que no hay uno que esté afiliado, pues no sé, a esos sindicatos, digamos, más sonoros. Bueno, pues se hace el estatuto este básico del empleado público, que fíjense, no es del funcionario público, es el empleado público. Nos meten a los funcionarios en el saco común de los laborales, etcétera, etcétera. Bien, ¿en qué fuentes bebió este señor? Evidentemente no Alemania. En Alemania el funcionario público es una administración pública profesionalizada. Allí se sigue diciendo que la regla general es que la administración pública se sirve de funcionarios públicos. Que eso estaba escrito en España. Lo que pasa es que ahora ya no está escrito en España. Y en vez de mirar a Alemania, podían haber mirado también a Francia, que es una administración pública totalmente profesionalizada. A mí me encanta la definición clásica de funcionario público, lo que soy yo. El funcionario es, el político está. Está hoy, pero a lo mejor pasado mañana ya no está. Por eso, la administración tiene que servirse de funcionarios como regla general, porque yo no me juego mi puesto de trabajo después de lo que me ha costado, ya digo, ser catedrático ahora está bastante complicado. No me juego los garbanzos y las lentejas haciendo una cacicada. No, mire, eso no se puede hacer, señor alcalde o señor lo que sea. Usted es un político. Bueno, pues haga usted la cacicada si quiere hacerla, pero yo no me juego mi puesto de trabajo después de lo que me ha costado llegar a funcionario público, que no nos regalan nada, ¿verdad, Sonia? Bueno, pues nos meten en el saco ese de los empleados públicos, porque es curioso, ahí en el estatuto ese estamos, los funcionarios, los laborales, los indefinidos no fijos, pero también, de algún modo, estos trabajadores privados del sector público. Y claro, dice, sobran funcionarios. Oiga, no, sobrarán otras cosas, ¿eh? Por ejemplo, los indefinidos no fijos. Pero claro, a todos, por extensión, luego los llaman funcionarios, aunque los funcionarios, digamos, somos solamente una parte de los empleados del sector público. Miraron Italia. Sí, por una razón, porque claro, traducir del alemán es una complicación, ¿verdad, Sonia? Nosotros estudiamos alemán todos los días, 20 minutos. Es cierto que es una lengua que entra muy fácil, pero sale también con mucha facilidad. En cambio, para leer italiano, hombre, pues no hace falta, digamos así, un gran esfuerzo. Pero claro, todos sabemos lo que es Italia. Italia de Roma para abajo es la mafia, así de claro. Sí. Y más en los tiempos actuales, sí es así, Sonia. Tenemos alumnos de Erasmus que vienen del Mezzogiorno, o sea, de Calabria, de Sicilia, y claro, nos cuentan los pobrecillos que allí no se mueve nada, si no lo autoriza la mafia. Y luego Italia no es un estado de verdad. En Italia, por ejemplo, ya no hay funcionarios públicos, se privatizó la función pública, salvo los carabinieri, que es como la Guardia Civil, los jueces y pocos más. Y los diplomáticos, hasta los funcionarios, los inspectores de trabajo ya no son funcionarios, violando el convenio de la OIT que dice que la inspección de trabajo tiene que estar servida por funcionarios públicos. Ese es el modelo, que desaparezcamos los funcionarios públicos, o el modelo tendría que ser el de la administración pública profesionalizada como Francia o como Alemania, o como los Estados Unidos también. Bueno, pues, ¿qué hizo el estatuto este básico del empleado público? Pues en dos artículos, el 8 y el 11, dice que en el personal laboral de las administraciones públicas puede ser fijo, indefinido y temporal. Bueno, pues, ¿y este indefinido que está entre lo temporal y lo fijo qué es? Bueno, pues, hemos puesto esa foto. Yo quería poner la foto del palincesto de Verona, que causa el palincesto por antonomasia, ya saben, está allí el corpus juris civilis. Pero bueno, en ese palincesto es el palincesto del Código de Eurico, que se aplicó también aquí. Ya saben lo que es un palincesto, es una hoja reaprovechada. Bueno, en aquella época el papel era muy caro, seguramente es un papiro. Entonces, allí escribieron una cosa, que era el Código de Eurico, y luego encima borraron eso, o se borró la tinta, y escribieron otra cosa. Lo que vale es lo que está debajo, que es lo que ha salido con el transcurso del tiempo. Bueno, pues ¿por qué? Porque el estatuto básico del empleado público a estos efectos es como un palincesto. Dicho de otro modo, es la distinción entre mens legislatoris y mens legis. Hemos mirado los debates en las Cortes, a ver los zoquetes y alcornoques de las Cortes cuando hicieron el estatuto básico del empleado público. ¿Qué pensaban sobre el artículo 8 y el artículo 11 en aquella época? Pues nada, resulta que los metieron, estas dos referencias que parece que tratan de los indefinidos no fijos, para resolver el problema de los profesores de religión. Sí, son unas enmiendas del PNV. Pero bueno, esa, digamos, es la mens legislatoris. Lo que pasa es que luego ya saben que una vez que las cosas se publican en el Boletín Oficial del Estado, el texto de la ley se objetiva y entonces ya hayan querido decir lo que hayan querido decir los alcornoques y zoquetes de las Cortes, el texto de la ley se objetiva y lo que cuenta es la mens legis, que es lo que tenemos que interpretar. Bueno, pues fíjense qué cosa. O sea, aparentemente legalizado esto en el Estatuto Básico del Empleado Público, pero claro, de un modo totalmente superficial, porque son dos artículos que se limitan a decir cómo pueden ser los contratos de trabajo al servicio ocupados por gente al servicio de las administraciones públicas, pero del problema de la extinción, que es lo que ha tratado la jurisprudencia, nada de nada. Niente di più, como dirían los italianos que inspiraron este terrible estatuto básico de la función pública. Bien, ¿qué más ha dicho la legislación? Bueno, pues la reforma laboral Rajoy, esta de 2012, primero el Real Decreto Ley 3/2012 y luego la ley homónima, que tiene el mismo número también, la ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. De nuevo, no alude a los indefinidos no fijos, salvo implícitamente, porque hay una disposición adicional que se le incorpora al Estatuto de los Trabajadores. Era una época, recuerden, en que había caído Portugal, había caído Irlanda, había caído Grecia, iba a caer España. Pues claro, se encontraron en una situación, pues una situación horrorosa, ¿eh? No, bueno, too big to fall, o sea, demasiado grande para caer. Pues no sabemos, España podía haber caído. Y claro, pues se llegó a hablar incluso de la posibilidad de la quiebra de una administración pública. Que claro, la administración pública, por definición, es lo que yo estudié en la facultad, cuando tú no habías nacido todavía, Sonia. La administración pública, por definición, no puede quebrar. Pero claro, ¿cómo estaba España en aquella época? Bueno, pues dice, hay que hacer ERES. Hay que hacer despidos colectivos en las administraciones públicas. ¿Y quién se va? Hombre, el funcionario el último. El funcionario intocable de momento, pero bueno, y con dudas. El fijo de verdad, el laboral fijo de verdad, penúltimo. Y claro, pero es lo único que decía la disposición esa. ¿Quién se va? Bueno, pues primero el sentinazo, los precarios, los temporales, y luego el indefinido no fijo. Eso es de cajón, ¿eh? El fijo en penúltimo lugar. Bueno, todo esto alterado porque ya saben que hay otras preferencias. O sea, el que está en el comité de empresa, ese es el último, último, último. Incluso por encima, aunque sea precario, por encima del fijo, del trabajador fijo FETEN. O sea, que el que ha entrado con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, mérito, capacidad y todo eso. Bueno, pues se le ven las orejas al lobo, pero de nuevo implícito todo, porque allí la reforma esta no habla expresamente de los indefinidos no fijos. Una cosa muy importante, que es la subreforma del ministro Montoro. Bueno, ese es un tema que los laboralistas, yo creo que como regla general, no han visto. Nosotros sí, porque claro, hay que afinar en qué es eso del sector público. ¿Dónde estamos metidos también los funcionarios? Ya digo, yo aquí me defiendo como gato panza arriba porque soy funcionario y muy orgulloso, además, de serlo.
Por supuesto.
Sí. Bueno, pues, ¿qué es eso del sector público? Porque, claro, en el sector público están también todas esas sociedades privadas, sociedades capitalistas, eventualmente incluso unipersonales, creadas por ayuntamientos, diputaciones, o sea, imagínense, qué submundo es ese, Y claro, ahí quien mete al alcalde, a su enemigo político, porque claro, mete a su amigo político y, por supuesto, sin sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, porque esos son temas privados, pero están en el sector público. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que había que poner orden en estas cosas. Yo creo que ya contamos el año pasado, en esto ha puesto orden el Estado. Las autonomías, pues yo creo que una vergüenza todavía, porque todavía no hay los sentinazos que debía haber. Y los ayuntamientos, porque claro, es imposible saber lo que pasa, porque hay miles de ellos en España. Pero en esto el ministro Montoro, que por cierto es funcionario público, pues puso orden. Yo me acuerdo en una resolución que se aplica solo a la Administración General del Estado, donde había una lista de sociedades capitalistas del Estado que había que extinguir. Una de ellas estaba en Barcelona, María José. Sí, era la sociedad capitalista creada en el año 92, fíjate, para fomentar el consumo de la tortilla de patata. ¿Sí? De la tortilla española, ¿sí? Sí, la tortilla española. Pero claro, eso resulta que producía pérdidas. Había más personal directivo, por supuesto nombrado a dedo, que trabajadores. Y claro, como produce pérdidas, se dieron cuenta. Desde el año 92, estábamos en 2012, han pasado 20 años de que eso había que, digamos, extinguirlo. Bueno, pues, pero claro, esto está muy bien, lo del ministro Montoro, es funcionario, se le nota. Porque dice, ojo, puede haber recolocaciones. Pero como estos han entrado a dedo, o por decirlo más finamente, directamente, contratación directa, si pretenden recolocarlos luego en la administración pública, hay que cumplir los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. O sea, hay que convocar un concurso, una oposición o un concurso-oposición, porque esto no es la empresa privada. Estamos en el seno de administraciones públicas, jugando con fondos públicos que son escasos y que en principio pues hay que destinar al mantenimiento de servicios públicos esenciales como la policía. Dios mío, si no hubiera la Guardia Civil en España, ¿cómo estaríamos? La UDEF y todo eso, la sanidad, la educación, etcétera. Bueno, pues este es el papel de la legislación, como ven, pues el papel propio de un palimpsesto, porque una cosa es la mens legislatoris, que yo creo que están aturdidos, y otra cosa es la mens legis. Pero bueno, es con lo que tenemos que jugar. Seguimos.
Y nos preguntamos si hay soluciones, ya para ir finalizando, si hay soluciones alternativas. Porque el problema sigue creciendo. El problema sigue creciendo a pesar de la crisis, a pesar de que muchos trabajadores indefinidos no fijos han salido como consecuencia de la crisis. El problema sigue creciendo. El problema sigue creciendo y nosotros lo advertimos a través de la jurisprudencia, que es para nosotros la radiografía social. No pasa nada en la sociedad que no aparezca reflejado en la jurisprudencia, que para nosotros es pues, el termómetro o el barómetro. Bien, lo prueba, por ejemplo, una sentencia pues muy reciente, y nos costó trabajo encontrarla, porque las sentencias recientes enjuician hechos relativos a trabajadores indefinidos no fijos que llevaban años y años y años. Nosotros queríamos un trabajador indefinido no fijo que hubiese pleiteado muy recientemente y que su situación hubiese comenzado después de la crisis. Y resultó complicado encontrarlo, porque la mayor parte de estos trabajadores indefinidos no fijos fraudulentos remontaban su relación fraudulenta a muchos años atrás. Pero encontramos esta sentencia de la Sala de lo Social de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 29 de diciembre de 2014, pues hace apenas unos meses, relativa a un trabajador que ya va prestando servicios laborales para este ayuntamiento, ¿no? Para fijar el contexto, de Gordoncillo, en León. Descubrimos pues dónde estaba este pueblo gracias a la sentencia. Y en la que indicaba pues la Sala de lo Social que ya no podían utilizarse los parámetros indemnizatorios fijados en 2013, los ligados a la extinción de un contrato temporal, sino que había que utilizar los nuevos parámetros indemnizatorios ligados a los artículos 51 y 52, en su caso, del Estatuto de los Trabajadores, el despido objetivo colectivo. En nuestra opinión, además, existen hechos muy relevantes que animan la existencia todavía creciente de trabajadores indefinidos no fijos. Como, por ejemplo, la suspensión de la regla antifraude, la suspensión de la eficacia de la norma antifraude, de la norma antiencadenamiento de contratos temporales contenida en el apartado 5 del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, que realmente ha venido sufriendo mucho en los últimos años. Una regla creada para evitar encadenamiento de contratos temporales fraudulentos, pero que sobre la base de que peor es nada, valía la pena dejar en suspenso para permitir encadenamientos de contratos temporales fraudulentos. En el año 2011 se suspende la eficacia de esta norma, artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, por un periodo de 2 años, hasta agosto de 2013. Un poco más adelante, el gobierno Zapatero, el gobierno Rajoy, anticipa la finalización de la suspensión a diciembre de 2012. Vía Real Decreto Ley. Y la ley en la que se convierte ese Real Decreto Ley mantiene esa suspensión hasta diciembre de 2012, pero añadiéndole una cosa que no puede pasar desapercibida, y es que lo sucedido anteriormente no cuenta. Es decir, los fraudes, la cadena de fraudes que haya habido anteriormente no cuenta. Claro, como el artículo 15.5 establece un periodo de referencia de 30 meses, tenemos que esperar, en realidad, hasta 30 de junio de 2015, que es un mes todavía por llegar, como todos sabemos, para saber qué ha pasado y para que recupere su plena eficacia esta norma antifraude, cuya suspensión viola, además, el derecho europeo. Es una violación flagrante de la directiva del año 99 sobre contratación de duración determinada. Primera alternativa, por tanto, pero creemos que puede haber. Anticipamos la primera solución de la que va a hablar Jesús. Sí.
El tema es muy claro. Nos encontramos con la existencia de indefinidos no fijos desde el año de la polca. Bueno, pues muy bien. Gente que lleva 15 años o más incluso prestando servicios como indefinido no fijo para una administración pública. Pero ese no es nuestro problema. Nuestro problema es que no ingrese ni uno más. O sea, que no los haya ex novo. Entonces, ¿cómo se corta eso de raíz? Supuesto que es un fraude. Bien, yo de nuevo pienso como funcionario público, pero pienso también como profesor de la universidad. A mí me han bajado el sueldo, un 5%, me acuerdo, en mayo de 2010 nos quitaron las pagas extra, no tenemos dinero para nada y, sin embargo, tenemos que salir adelante. O sea, yo quiero que los dineros públicos se empleen como Dios manda. O sea, que se cumpla la ley,
esto está montado, el indefinido no fijo, sobre la existencia de un fraude. Entran por la puerta de atrás. ¿Cómo cortar eso de raíz? Supuesto que los dineros públicos son escasos y hay que utilizarlos pues, correctamente para salir a sacar adelante y mantener los servicios públicos esenciales, los servicios públicos de la comunidad. Bueno, pues, ¿cómo cortar esto de raíz? El legislador parece que no quiere hacer nada. Bueno, pues, ¿qué pueden hacer los jueces? Para cortar esto de raíz de manera que no ingrese uno nuevo más, un indefinido fijo nuevo en la administración pública. Bueno, pues, primera solución alternativa, ese auto del Tribunal Constitucional es un auto muy importante, es un auto de pleno del Tribunal Constitucional, hombre, ya antiguo porque es del año 2009. Ese auto resuelve una cuestión de inconstitucionalidad que al final no la admite a trámite, planteada por un juez de lo social. El asunto se refería a la televisión española, a la Corporación Pública Radio Televisión Española. ¿Eso es una administración pública? No. Pero claro, el juez de lo social razona que la tele pública, hombre, la televisión española yo creo que era una cosa más seria hace muchos años. Ahora no sabemos lo que es, pasa un poco como con estas televisiones hasta autonómicas, que, hombre, siento decir eso, pero parecen instrumentos de propaganda política y entonces, bueno, pues todos los gobiernos pretenden servirse de estas cosas así. Hombre, no digo que sea la regla general, pero bueno, casi. El juez dice, oiga, usted ha entrado mal. Es indefinido, no fijo, es fraudulento. Pero yo creo que son inconstitucionales los preceptos laborales que establecen las presunciones de laboralidad, fundamentalmente el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Y se centra en la figura de los indefinidos no fijos al servicio de la Corporación Pública de Radio Televisión Española, donde en principio no puedes entrar sin concurso. Y plantea cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional ofreciendo la siguiente solución. El juez de lo social, hombre, que está en la línea que nosotros defendemos, ojo, ahora en 2015, cuando los fondos públicos se ha visto que son muy escasos y no queremos en principio que entre ningún fraudulento más en ninguna administración pública. Yo creo que eso es razonable pedirlo, ¿no? Bueno, pues este juez plantea la nulidad total del contrato de trabajo. Dice, hombre, la nulidad total del contrato de trabajo es una institución de toda la vida. El supuesto clásico es contratar a un menor. ¿Se puede contratar a un chico de 13 años? Pues no, porque lo que tiene que hacer es estudiar. Ahí prevalece de nuevo el interés público sobre el interés particular, aunque ese chico quiera trabajar. No se le causa daño al trabajador porque, por supuesto, si no se le pagaran los salarios por el trabajo prestado, habría un enriquecimiento injusto del empresario, eso es de cajón. Pero nulidad del contrato de trabajo con pago, eso sí, para evitar el enriquecimiento injusto de los salarios correspondientes al trabajo prestado. Bueno, pues plantea la cuestión de inconstitucionalidad este juez de lo social y no se la admiten a trámite. Lo que pasa es que el auto es muy detallado y dice cosas. Dice, mire, esto, fíjense que estamos en 2009, todavía no se había reconocido oficialmente la crisis. Este es un tema de interpretación de la legalidad ordinaria y nosotros estamos para resolver problemas de constitucionalidad. El Tribunal Supremo ha fallado lo que ha fallado sobre indefinidos no fijos y, bueno, pues nosotros no entramos si esa jurisprudencia, aunque el Tribunal Constitucional dice que le parece sugestiva la tesis de la nulidad del contrato de trabajo, porque ese es un tema de legalidad ordinaria. La situación ha cambiado radicalmente. Yo ahora, si tengo que hacerlo, bueno, pues plantearía cuestión de inconstitucionalidad, pero atacando los artículos 8 y 11 del Estatuto Básico de la Función Pública. De todas formas, no lo haría, porque ya saben que el Tribunal Constitucional es normalmente, como regla, lento como un caracol, salvo aquellos asuntos que le interesan, por ejemplo, esto de Cataluña, que claro, todo eso ha ido disparado. En otro tipo de asuntos, por ejemplo, Tito y yo estábamos muy interesados en un asunto, ¿verdad?, que era la ley del deporte vasca. 13 años tardó en resolver ese recurso de inconstitucionalidad y, claro, pues también en estos asuntos, digamos así, que son menos mediáticos, pues se toma su tiempo. Segunda solución alternativa.
Sí, y ya nos callamos.
Y ya nos callamos.
Que es complementaria, además de la que acaba de indicar Jesús, nulidad de esos contratos de trabajo. Y deduciendo la segunda solución alternativa, tanto de culpa, claro, al Ministerio Fiscal para que persiga la eventual comisión de un delito de prevaricación administrativa. Concluimos, además, de la manera que lo habíamos comenzado, porque Jesús había aludido a esta posibilidad, por delito de prevaricación administrativa tipificado en el artículo 404 del vigente Código Penal. Bien, nos alerta sobre esta alternativa, esta sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete de 5 de mayo de 2014, precedida, además, figuran los hechos declarados probados, de pleitos en la jurisdicción contencioso administrativa y en la jurisdicción laboral, en relación con la contratación, lo había anticipado también Jesús, por el alcalde de este pueblo, Villalgordo del Júcar, de su esposa. En la jurisdicción contencioso administrativa, mayo de 2009, se declara nula la contratación. Y en virtud de esa sentencia de lo contencioso administrativa se pone fin al contrato de trabajo, que se pleitea ante la jurisdicción social y se declara unos meses después como un supuesto de despido improcedente. Bien, esto pues se enquista, todo esto perseguido por el Grupo Parlamentario Popular en el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento. En todo esto pues se enquista, no parece que sea demasiado grande el pueblo, todos se conocen y pues esto acaba en la jurisdicción penal condenándose al alcalde de entonces por comisión de ese delito de prevaricación administrativa. Aunque es una decisión, todo hay que decirlo, no lo ocultamos, también controvertida, con un voto particular. Hombre, nos preguntamos si todo esto no será también el caldo de cultivo para que puedan florecer otro tipo de formaciones políticas como esta que aparece en la fotografía, precisamente en el acto de constitución, en ese ayuntamiento, parece que revuelto por causa de las contrataciones indefinidas no fijas de Villalgordo del Júcar.
Y ya acabamos. Resumiendo, tolerancia cero con la corrupción y el fraude. Esa es nuestra tesis. De ahora en adelante, que no ingrese nadie por la puerta de atrás en las administraciones públicas. Pero bueno, podemos estar equivocados, Sonia. O sea, es nuestra opinión, salvo mejor parecer, y por lo tanto que la gente opine ad libitum sobre todo esto.
Gracias en primer lugar a los profesores Martínez Girón y Arufe Varela por esta clarísima exposición. Por orden, en primer lugar, la agradecida y la encantada de que estéis aquí es Sonia. Por las caras que he podido ver entre el público que nos acompaña, ellos también parecen encantados de tenerles aquí. Sepan ustedes que en la universidad hay algunas cosas que no son buenas, vamos a decir así de forma sutil, podría decirse que son malas, no las vamos a mencionar, ¿no? Esas miserias que nosotros conocemos bien.
Por
pero
una
hay cosas...
razón, porque la universidad es madre del alma, alma mater. ¿Tu madre tiene defectos? Hombre, pues sí, pero los vas contando por ahí, pues no. La universidad es muy frágil también, es madre del alma.
Sí, sí. Entonces digo que tiene cosas que no son buenas, pero tiene algunas cosas, yo creo que buenísimas, que es la existencia evidente de maestros, como es el caso del profesor Martínez Girón, con los que uno puede estar o no de acuerdo, pero claramente entiende, porque la maestría, señores, a determinados niveles no radica en tener unos conocimientos que normalmente se tienen tras años y años de trabajar en lo mismo e impartir la misma docencia. La maestría, a determinadas alturas, se deduce de la capacidad para explicar las cosas con la claridad con la que ellos lo han hecho, y perdóname, Tito, en particular, el profesor Martínez Girón, que además tiene esa capacidad, que yo creo que trae el tiempo, ¿no?, de vencer la timidez y empatizar con el público, que también es complicado en la docencia. O sea que gracias a ellos por acompañarnos y muchísimas gracias a ustedes por la calidez con las que evidentemente acogen a mis compañeros. Que sepas que estoy aprendiendo mucho con ellos. Hablar de la administración en las clases estaba bien, desde dentro uno le da contenido a eso de servir con objetividad los intereses generales. Haces bien en estar orgulloso de ser funcionario, porque yo aprecio día a día que los funcionarios, contrariamente a lo que a algunos les gustaría pensar, trabajan normalmente y trabajan mucho, y este interés en los contenidos y en las cosas que les afectan pues ya demuestran que muchas de las cosas que se dicen no son ciertas, y yo esto no tengo ningún problema en decirlo también fuera de este foro. Y dichas estas cosas, abrimos el turno de palabra. ¿Alguien quiere formular una pregunta?
En el gallinero.
Hola, muy buenas. Con todo mi respeto, pues yo soy laboral indefinido no fijo por sentencia judicial. Y discrepo mucho de su opinión y de la exposición que ha hecho aquí, porque no soy corrupto, no soy fraudulento y no quiero entrar por la puerta de atrás. Vengo de la empresa privada, llevo 18 años trabajando primero como asistencia técnica de Trasa y después, por invitación de la propia administración, de una resolución del 31 de julio, creo pensar, del 2007, me han invitado a que demande porque había una cesión ilegal de trabajadores, amparándome al quinto convenio colectivo, la disposición 9 y décima, en la cual exigimos, lógicamente, pero por invitación, por deriva de la propia administración, porque yo solo quería estar 6 meses aquí, ya llevo 18 años, pues simplemente el hecho de ajustarnos a una laboralidad que nos invita el quinto convenio colectivo y a una posición para optar a ese puesto de trabajo. La deriva a la cual llego a esta situación, que por supuesto no he sido amante de nadie, ni nadie me ha amado a mí, no soy corrupto, pues es la propia administración que me llevó a esta situación. Y aquí estamos. Yo exijo que se cumpla el quinto convenio colectivo, la disposición décima, y que se convoquen unas oposiciones para las laborales con el temario propio de los laborales, de la disciplina que yo estoy desarrollando. Y el hecho de que esté aquí es porque cuando me han invitado a mí es para hacer una encomienda que no sé por qué dentro de la administración no se desarrollaría por funcionarios. Y en esa encomienda estuve solo por 6 meses y llevo ahora 18 años. No soy corrupto y no quiero entrar por la puerta de atrás. Con mis respetos, El circo, la carpa de circo que usted ha expuesto, que ha causado totalmente mi desilusión, fuera de este circo hay otra realidad que no ha sido analizada. El origen de estas sentencias, que es un mundo totalmente distinto. Y puedo hablar, creo que, por mucha gente que puede estar aquí. ¿De acuerdo? Con mis respetos, sí.
Yo creo, pero con toda franqueza, que lo que usted acaba de decir es totalmente compatible con lo que hemos dicho nosotros. Jamás hemos sostenido que el trabajador indefinido no fijo sea corrupto. Ojo, corrupto es el responsable de su contratación. Ese es el tema. A día de hoy, pues el tema está sin resolver. Fíjense lo que pasó en ese ayuntamiento. Hasta el Ministerio Fiscal, ¿verdad, Tito? Decía, bueno, pues entendemos que no hay el Ministerio Fiscal, que también tiene que defender lo público, que no hay delito de prevaricación administrativa. Pero nuestra idea, bien, lo siento, en su caso usted no es un corrupto. Bueno, habrá que ver que ahí, que le contrató usted.
Usted hacía sarcasmo sobre la mujer de no sé quién y todo más.
En una situación,
me resulta ofensivo,
de fondos públicos escasos. Nosotros además tenemos un público muy concreto. Es gente de 21 años. La gente de 21 años lo que quiere es claridad, lo que quiere es transparencia. Se están esforzando mucho, lo que quieren es que haya oposiciones, convocatoria de oposiciones, para presentarse a ellas. Nadie regala las cosas. Nosotros lo que queremos, y es nuestra tesis, o sea, ¿qué ha pasado antes? Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Que de ahora en adelante, yo incluso diría que desde el día de hoy no entre uno más por la puerta de atrás en las administraciones públicas. Visto que el legislador no hace nada, nosotros tampoco somos legisladores, tiene que haber otras soluciones, porque siguen entrando. Lo acaba de demostrar Tito. No somos sociólogos, no podemos contar cuántos hay. Pero, sin embargo, la jurisprudencia sigue reflejando la entrada de nuevos trabajadores indefinidos no fijos, concretamente en ese pueblo de Gordoncillo, León, y habrá muchos más. Eso hay que cortarlo de raíz, porque el sino de los tiempos actuales es tolerancia cero con la corrupción. La gente joven está por ahí. Y nosotros en la universidad pública, con todos los recortes que hemos padecido también. Tolerancia cero. Entonces, ¿qué se puede hacer para evitar que entren nuevos indefinidos no fijos? Por supuesto, la mujer del alcalde de, ¿cómo se llama el pueblo ese? Villa el Gordo del Júcar, no estaba imputada por prevaricación, pero su marido sí. Nulidad radical del contrato de trabajo y pasar tanto de culpa al Ministerio Fiscal por la posible comisión por el responsable de esa contratación fraudulenta del delito de prevaricación administrativa tipificado en el artículo 404 del Código Penal.
Correcto, pero bueno, aquí no estamos en el Gordoncillo, estamos en la Xunta de Galicia, y que la gran realidad es otra situación, que es probablemente por encomiendas de líneas que había subvencionadas por la Comunidad Económica Europea, que no habría capacidad de desarrollar por funcionarios y que se utilizó de asistencias técnicas durante años trabajando por las mañanas y por las tardes para desarrollar a buen fin. Todas estas encomiendas, y después se lleva a una situación donde, fue una situación, pero bueno, que la gran mayoría de las personas que estamos aquí como laborales indefinidos no fijos por sentencia judicial, es una deriva de toda esta situación, simplemente es eso, pero que la administración local es otra realidad.
Estoy hablando, decía que llevaba 15 años, ¿no?, como indefinido no fijo usted en la administración. Sí. Hombre, yo incluso diría que en ese caso el delito ha prescrito. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Y a lo mejor se jubilará usted de indefinido no fijo. El tema es, pensando en la gente joven, que es nuestro cliente, y en una sociedad marcada por tolerancia cero contra respecto a la corrupción y el fraude, ¿qué se hace para que no entre, que no haya más casos como el suyo, de una vez por todas en España? Bueno, pues esa es nuestra solución.
En cualquier caso, a modo de aclaración, yo que también he estado escuchando la ponencia del profesor Martínez Girón, a mí me queda claro que en ningún caso se le ha llamado aquí corrupto a las personas que están en esta situación. Lo que sí es cierto es que una situación de facto y que todos tenemos asumida como normal, como dije al principio cuando le presenté, en el ordenamiento jurídico es irregular. Supongo que es esto, ¿no?, lo que hemos querido decir, pero obviamente quien está trabajando al servicio de las administraciones públicas sin la categoría de funcionario no incurre obviamente en corrupción. Vamos, a mí me resulta imposible entenderlo así. ¿Alguna pregunta más? Sí.
Hola, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Recientemente se ha emitido un auto por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que hace referencia a la protección de los indefinidos no fijos en las administraciones públicas. ¿Qué repercusión puede tener este auto sobre los despidos y sobre este tipo de trabajadores?
Sí. Ese auto viene de Italia. Era una cuestión prejudicial planteada por un tribunal italiano. No tiene nada que ver el derecho italiano con el derecho español. Eso se ha discutido ya en la doctrina. Porque, como conté antes, en Italia se privatizó la función pública. O sea, no hay funcionarios públicos. Son todos, salvo los carabinieri, los diplomáticos, yo qué sé, esas cosas que están más pegadas, el ejército, que están más pegadas a lo que es la esencia del Estado, están laboralizados todos. Por eso la doctrina del auto ese, que habla además de indefinidos, eso habría que entender que son nuestros fijos, pero convalida la medida nacional que declara que es compatible con el derecho de la Unión Europea. El derecho italiano no es trasplantable al derecho español, o sea, son mundos distintos. Hombre, yo espero que jamás ocurra la privatización de la función pública, pero puede ocurrir la reforma esa Bassanini en Italia. Afortunadamente no tenemos el problema que tiene Italia, que es la mafia. O sea, la mafia se había metido en la función pública y en principio el funcionario público está más cosido a su puesto de trabajo que un laboral. Y dice, bueno, ¿cómo acabar con esto? Privatizando a todo el mundo y convirtiendo esa relación pública de servicio administrativo en un contrato laboral. Yo creo que la doctrina esa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es trasplantable a España porque la situación italiana no es homologable a día de hoy con la situación española. Allí no hay funcionarios públicos. Qué lástima, ¿verdad?, que no miren a Francia, a Alemania, a la función pública potente.
Estaba pensando que entre los administrativistas, si estuviesen aquí don Eduardo García Enterría, que el pobre ya no puede estar porque ha fallecido, y Ramón Parada, aplaudirían tu ponencia porque ellos son muy defensores de la administración tradicional. Pero sí. ¿Otra pregunta?
Sí, hola, más que una pregunta, era una precisión. Sí que hay un auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014 por una cuestión prejudicial que plantea un juez de lo social de Granada y que se dice que es solamente aplicable a la directiva del año 99, a los indefinidos no fijos. De hecho, no se equipara, porque soy afectado también por sentencia, no por ninguna puerta atrás. Dado que mi selección fue hecha por función pública en su momento, sí que dice que es directamente aplicable la directiva, el acuerdo. Simplemente esta precisión, nada más.
Yo lo siento, pero yo no me muevo de mi posición. A mí me dicen, ¿qué prevalece, el interés privado sobre el interés público? No. O sea, yo lo siento, los tiempos que corren, creo que prevalece el interés público y de ahí no me muevo. Es cierto que hay montones de indefinidos no fijos contratados por la puerta de atrás desde el año de la polca, pero mi problema ahora, a día de hoy, con los clientes que tengo yo delante, que son gente joven, alérgica a la corrupción, ¿sí?, y al fraude. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer para que no vuelva a haber uno más, para que no siga engordando el monstruo en España? Pues nulidad del contrato de trabajo y tanto de culpa al Ministerio Fiscal. Ya veremos cómo se lo piensan las administraciones públicas. Esto habría que legislarlo, ¿sí? Esa sentencia que contó Tito de la Audiencia Provincial de Albacete, la jurisdicción social declaró improcedente el despido de la mujer del alcalde, que encima hay que indemnizarla con fondos públicos. Oiga, pues no. Visto que hay esa discordia entre tres jurisdicciones implicadas, ya no hablo del Tribunal de Luxemburgo, la jurisdicción contenciosa administrativa, la jurisdicción laboral y la jurisdicción penal, señor legislador, haga algo. La última foto, esa de Villalgordo del Júcar, hablaba de Podemos. Nosotros tampoco, yo voy a votar a eso, pues no, eso lo siento, pero es una llamada de atención, señor legislador, no ha hecho nada en relación con esta figura, haga algo, y sobre todo haga algo para impedir que siga engordando, porque la gente joven, lo vemos todos los días en la facultad, es alérgica a la corrupción y al fraude, tolerancia cero con todo eso. De ahí no me muevo. Yo creo que prevalece el interés público, el interés general. Está escrito en la Constitución, la Administración sirve con objetividad los intereses generales sobre el interés privado, aunque sea social, porque está un trabajador implicado.
A mí me encanta que insistas en la importancia del artículo 103 de la Constitución, que es un artículo nuclear para todos los juristas, pero en particular para los administrativistas, en el que creo que todos los cargos públicos deberían tener presente cada mañana cuando se levantan, que es que la Administración sirve con objetividad los intereses generales, una máxima que debe tenerse en cuenta y conciliarse con la eficiencia a día de hoy. Pero tú no crees, Jesús, que más que anular estos contratos, en el caso de laborales, que en ocasiones son excelentes trabajadores, ¿no debería hacerse lo posible más que por anular, por regularizar esas situaciones?
Pues también, porque hay que darle a la gente joven la posibilidad de que ocupe puestos públicos pagados con dinero de todos los ciudadanos vía impuestos, ¿sí? Yo de ahí no me muevo, Sonia. La gente joven tiene derecho también a ingresar en la administración pública. Una última cosa. Supuesto que sean interinos por vacante. El decreto laboral que regula eso dice que la administración pública está obligada a convocar y resolver el concurso en el plazo de 6 meses. Eso no se hace. Pero claro, ante un incumplimiento masivo de la legislación, incluida la laboral, ¿qué le cuentas a la gente joven, que lógicamente está esforzándose mucho, es alérgica a la corrupción y también quieren trabajar en la administración pública, pero entrando como Dios manda, como hemos entrado nosotros tres, por ejemplo, después de superar un montón de oposiciones y de concursos?
Bueno,
son dineros públicos. El que quiera entrar de otro modo, que se vaya a la empresa privada. Cuidado. Con dineros públicos.
Todos estamos de acuerdo en que la oposición es una forma idónea y la mejor para regularizar situaciones. Obviamente no se le prohíbe a nadie presentarse a las oposiciones.
Y si no la sacan, estupendo, pues se van. Si la sacan, consolidan su puesto de trabajo, pero claro, eso habría que hacerlo. Y eso no se hace. Pero eso no es el problema que hemos planteado, ¿eh? El problema es que no vuelva a entrar ni uno. Y la única manera, creemos, de que no vuelva a entrar ni uno es lo que hemos defendido aquí. O sea, borrón y cuenta nueva a día de hoy. Que no siga engordando el monstruo. Hombre, somos teóricos, sí. Pero la universidad también es la conciencia crítica de la sociedad, ¿eh? Y esto no lo va a soltar, pues digamos, el político habitual, porque, claro, menudo tema, ¿no? Pero nuestros clientes, que es la gente joven, estupenda, tenemos los mejores alumnos que ha habido nunca en la sociedad española, piden tolerancia cero con la corrupción y el fraude. Y yo de ahí no me muevo, ¿no? Dejaría de ser profesor.
Sí, mira, yo quería... Hola.
Hola.
Hola. Abajo.
Aquí abajo.
Mira, quería comentar, yo soy laboral fija, sí. Y quería comentar por qué los funcionarios tenéis ese privilegio de que a nosotros nos pueden echar y a los funcionarios no. Yo he entrado por oposición, o sea, entonces, ¿qué diferencia hay?
Hombre, fíjate, el Estatuto de Básico de la Función Pública, artículo 96, tú que eres laboral fija, pues claro, digamos, te aproxima bastante a los funcionarios, porque no sé qué administración pública te emplea.
La Xunta.
Pues si la Xunta hace mal las cosas y el despido es improcedente, pues tiene obligación de readmitirte. Hombre, eso se parece bastante. Eso se ha discutido en la jurisprudencia si se aplicaba a los indefinidos no fijos. No. Incluso hay un auto del Tribunal Constitucional sobre eso. Eso se aplica solamente, única y exclusivamente, a los trabajadores fijos al servicio de la Administración. Pero tú has entrado porque eres fija como Dios manda, tras superar concursos oposiciones o concursos oposiciones. Eso te aproxima mucho al régimen jurídico que tenemos los funcionarios, que es cierto, salvo que cometamos un delito, estamos cosidos en principio a nuestro puesto de trabajo hasta la jubilación forzosa.
Pero sí, pero bueno, por ejemplo, la nueva...
Sigo diciendo que la regla general, y en eso soy antiguo y no puedo cambiar, soy mucho mayor que tú. Yo creo que la Administración tiene que servirse como regla general de funcionarios. Eso es lo que estaba escrito en la vieja Ley de Funcionarios Civiles del Estado, que tú no estudiaste, en la ley del año 84. Eso ya no está escrito en el Estatuto Básico de la Función Pública. Pero así es como se funciona en Francia y en Alemania, que para mí son los paradigmas, de administración pública profesionalizada.
Ya, de pero por ejemplo formas... la nueva ley, sí. que está haciendo la Xunta de Galicia, eso, o sea, ponen que se pueden despedir a laborales y a directivos, a funcionarios no. Yo lo veo, es una injusticia total, porque yo he accedido mediante un concurso oposición. Entonces, no le veo objeto, no veo esa diferencia.
La cosa
tampoco
es
entiendo que, por qué los sindicatos no luchan por eso, o sea, tampoco lo entiendo.
Tienes una preferencia al ser laboral fija, una preferencia que ya hemos comentado que cede ante la de los comités de empresa, aunque sean precarios, ¿eh? Pero bueno, eso es porque hay crisis. Yo ya digo, cuando estudiaba Derecho en la facultad, la administración pública por definición no podía quebrar. Los ERES de administraciones públicas no estaban regulados hasta el año 2012, pero es que España podía haber caído, eso lo sabemos todos, ¿no? España podía haber sido rescatada, entonces la troika dice que tal y que cual, como ha pasado en Portugal, un país muy conservador, por cierto, bastante bien organizado, y sin embargo, fijaros lo que le ha pasado a Portugal, que es lo que tenemos aquí al lado. Bien, eso es así desde el año 2012. Hombre, Yo sigo pensando, y lo repito, estaré equivocado, que la administración pública tiene que servirse como regla general de funcionarios públicos. Eso es lo que veo en Francia, Alemania y en los Estados Unidos también.
Sí, creo que me toca. Estoy aquí.
Una última cosa. ¿Qué ha ocurrido en la Universidad de La Coruña? En la Universidad de La Coruña ya no hay laborales. Se han funcionalizado todos. Un proceso, sí, lo digo, el personal de administración y servicios, el personal no docente. Por una razón, porque también le sale más barato, porque la seguridad social es distinta, por muchas razones, ¿no? Es cierto que ha quedado debilitado su derecho de negociación colectiva, pero la seguridad en el empleo era clara, y desde luego el funcionario la tiene mayor que el laboral, y por eso en la universidad pública, el PAS, como le llamamos, el personal de administración y servicios, ha dejado de ser laboral y se han funcionalizado todos. Tenían 3 pagas extra como laborales, ahora 2 y de aquella manera, ¿no? Pero claro, ser funcionario pues es otra cosa. Es mi opinión.
Sí. Todo. Llevo aquí como 10 minutos ahí esperando interesantes reflexións, pero o que acabamos de ver en esta sala é basicamente o que vemos nos nosos centros de traballo todos os días. Tensiones e discusiones, porque hai diversas formas de acceso.
Hombre, si todas son como esta, da gusto. ¿No?
Estou bastante na súa liña, o que pasa que é complicado, sobre todo nos que levan moito tempo en esta situación, entre comillas, irregular, que habrá que darlle unha salida. O problema é o que di vostede, que pasa desde hoxe en adiante. Todos sabemos que en Galicia están habendo sentencias, non todos os días, pero bastante a miúdo, sobre todo na Xunta de Galicia, de indefinición. O problema é que en esta lei de función pública, no tema de sancións, tiña que haber unha sanción administrativa moi forte para que las autoridades que permitiran que se, baixo o seu mandato, se fixeran estes contratos irregulares, entre comillas. No momento en que houbera un par de sentencias ou 3, como esta de León, eu creo que baixaría esa salida, porque a xente, o cargo público vería ya as rellas ao lobo, diría, se fago isto que fai mal, e me vou cunha sentencia para casa, igual non lo fago. Entonces creo que eso é o problema básico. O problema básico é legislación, o legislador é o que ten que cortar esto de raíz. E por último, solamente decirlle que o palinsesto de Eurico pois é un pergamino, non un papel, e que son facultativo de arquivos, era ese comentario nada máis.
El de Verona tamén, ¿no? Bueno, yo creo que no hay nada que comentar, ¿no?
Creo que eu tamén son funcionario da Xunta de Galicia. Entonces hai unha forma de entrar tamén na administración, que é a través dos chamados chiringuitos, que non falamos deles, pero sin embargo está sendo unha porta de entrada moi forte. Os chiringuitos, estamos vendo que evidentemente falouse xa aquí no curso como era esta figura, e estamos vendo que o día 5 de xaneiro integráronse 2 na Xunta. O día seguinte creas un novo. É dicir, o personal está entrando como entra e logo ven entrando por outra porta de atrás na Xunta de Galicia. E facendo un pouco fincapeno que decía o primeiro compañeiro, que fixeronse moitas asistencias técnicas porque na Xunta non había personal capaz de levar a cabo certas funcións ou certos traballos, e iso tamén temos que culpar a Escola Galega de Administración Pública, que non leva a cabo a súa función de preparar os funcionarios para determinadas tareas.
Sonia, moitas gracias. Tuya, yo aquí non me meto. No, pero habría que preguntar se sindicato.
A ver, en primer lugar, Chiringuitos é unha denominación, lle pese a quen lle pese, bastante despectiva. Estamos falando dos entes instrumentais da administración pública, de tal forma que o valedor do povo, o Parlamento de Galicia, son algo máis que a chiringuitos. O que foi un fenómeno puntual, e hoxe en día algo perfectamente normal con moitísimos traballadores. Si tú lle queres sacar a categoría de traballador, pois de traballador público é unha consideración totalmente personal. Eu penso que hoxendía teñen os seus dereitos e dereito, por suposto, tamén a formación. E a EGAP non pode impedir as asistencias técnicas que tradicionalmente se fixeron ou as que se veñan facendo. No que atingue a formación, facemos todo o que o noso regulamento nos permite. Non sei se con isto estou respondendo, pero estou certa no que digo. Alguna outra pregunta?
Hombre, eu le vou echar un cable en unha cosa. El servicio de publicaciones, yo creo que ha mejorado, pero vamos, una maravilla, desde que estás, porque vienes de la universidad, Sonia, y estás acostumbrada a hacer poquísimas cosas, digo, muchísimas cosas con poco dinero. Una referencia a los chiringuitos.
Y de oposiciones también.
No, muchas cosas, claro. Con respecto a los chiringuitos, estuvimos Tito y yo, ¿verdad?, antes de venir aquí esta semana, no sé, el lunes o el martes, porque hay una base de datos maravillosa, que es el Weslo Aranzadi, y estuvimos mirando si aparecía, al hilo de todo esto, la palabra chiringuito en la jurisprudencia. Y nos daba lo mismo, buscamos con búsqueda libre, si era laboral, si era contencioso administrativa, si era penal, pues no aparece, no aparece la palabra chiringuito. Hombre, si salía, pues no sé, un expediente relativo a un chiringuito de playa, porque claro, eso es otra cosa, no aparece.
Yo lo busqué, es un término que acuñó la prensa. Ya está. Bueno, estamos muy sobre la hora y tenemos que pasar a la siguiente ponencia.
Perdón.
Tenemos que pasar a las... No nos interrumpa, que estamos acabando. Si luego
hablamos
quiere...
en privado.
Exactamente.
Luego,
Vamos a dar paso a la siguiente ponencia para poder clausurar el curso sobre la hora prevista. Muchas gracias por su atención y por el interés demostrado.